restricción para camiones en todas las carreteras españolas. Antonio Raiz.
Una decisión, Cristina, que queda abierta a la evolución del temporal. Las últimas carreteras en las que se levanta el bloqueo de vehículos pesados son la A1 en El Molar, la A2 en Torija y la A6 en Benavente. Aún así, todavía hay problemas en numerosas vías, sobre todo de la red secundaria. Alba Arit.
En este momento hay más de 150 carreteras afectadas por nieve, 11 de la red viaria principal. Obligatorio el uso de cadenas en Huesca, en la 21 en Puente La Reina de Jaca y la 23 en Nueno. Y transitable con precaución en Guadalajara, la 2 en Garbajosa. En Zaragoza, la 2 en la Granja de San Pedro. En Ávila, la A50 en San Pedro del Arroyo. En Salamanca, la A66 en la capital de la provincia. En Soria, la 15 en Lubia, también en Burgos. La 1 en Gumiel de Izan y Villimar, en León la 6 en Combarros, la A66 en Fresno del Camino y la A231 en Viloria de la Jurisdicción, en Zamora en la A66 en San Cristóbal de Entreviñas, en Lugo en la A6 en Pedrafita do Cebreiro, en Orense en la A52 en Arcos y Acanda y por último en Pontevedra en la P53 en Santo Domingo, por lo que les recomendamos que consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
El obispo de Córdoba preside mañana en Adamuz una misa funeral en memoria de las 45 personas que han perdido la vida en la tragedia ferroviaria del pasado domingo. En varios hospitales de Córdoba continúan ingresadas 23 personas, una de ellas menor de edad. En la mañana del fin de semana, la psiquiatra Maribel Rodríguez ha asegurado que la pérdida de un ser querido en circunstancias tan trágicas es algo muy difícil de asimilar y requiere tiempo y comprensión.
Validando sus reacciones emocionales, entendiendo que su expresión de dolor es normal, es decir, normalizando sus propias reacciones ante esa incertidumbre y dolor, y desde una presencia compasiva que les aporte seguridad, y también buscando cómo dar la información que requieren, o sea, respondiendo a sus preguntas y aceptando que ese malestar que tienen es normal desde el máximo respeto y compasión.
En Cataluña, los usuarios de Rodalies se siguen viendo afectados por los cortes que están sufriendo varias líneas y tramos del servicio. A esta hora continúa la reunión entre Adif, Renfe y el gobierno catalán para abordar el caos. Barcelona, José Miguel Cruz.
El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha argumentado este sábado que la situación ha podido evolucionar desde las 3 de la madrugada y por eso se ha ofrecido un servicio parcial, aunque de madrugada ya se había anunciado la suspensión del tráfico ferroviario. Carmona ha pedido disculpas a los viajeros por la alteración del servicio y la confusión.
Primero,
pedir disculpas. La situación ha ido evolucionando desde las 3 de la mañana gracias a los trabajos de los equipos y hemos preferido dar este servicio en el momento y constancia que sabíamos que podíamos dar este servicio, aunque con alteraciones que se han comunicado a través de nuestros canales y servicios de comunicación a los clientes. Ahora continúa la reunión en el Departamento de Territori y Carmona, en un descanso, ha asegurado que se está dialogando y trabajando conjunto con todas las partes, con el Govern, Adif y el Ministerio y los sindicatos.
Y en apenas unas horas comienza el examen del MIR, esa selectividad en la que los sanitarios tratan de acceder a la especialidad. Arturo Ayestarán.
Es la última prueba tras 6 años de estudio en la carrera. 200 preguntas tipo test más otras 10 de reserva a resolver en 4 horas y media, cuyo temario es todo lo aprendido durante la carrera. Es sin duda una de las pruebas académicas más exigentes y a consecuencia de esto la exigencia en la preparación también es máxima. La media de horas de estudio es de entre 8 y 10 horas al día durante 6 días a la semana, provocando mucho estrés y tensión. Una tensión que es lógica, teniendo en cuenta que este es el momento en el que se va a elegir la especialidad que va a marcar su carrera como médico. Carlos del Piñal, estudiante que se presenta este año, nos cuenta cuáles son las especialidades más exigidas.
La dermatología, la cirugía plástica y la endocrino se han vuelto como especialidades muy, muy famosas y que se acaban muy rápido, además. Para los cuales necesitas muchísima nota.
Los nervios durante los días previos han estado a flor de piel, pero los expertos recomiendan que durante las horas previas a examinarse lo más recomendable es no repasar y tratar de estar tranquilos porque todo el trabajo está ya hecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid visita uno de los campos más difíciles de la Liga, Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche se enfrenta al Villarreal en la Cerámica. El Real Madrid quiere confirmar sensaciones y dormir líder a la espera de lo que haga el Barça. Por su parte, el rival del Madrid, el submarino amarillo, ahora mismo es tercero, empatado a puntos con un Atlético de Madrid que está realizando su último entrenamiento antes del partido de mañana. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid realiza su última sesión de entrenamiento de cara al partido de mañana frente al Mallorca sin Antoine Griezmann, que recordamos ayer emitió el club un parte médico hablando de una lesión muscular de bajo grado, pero no obstante también desde ayer ha recuperado el Cholo a Clément Lenglet, que será de la partida para mañana.
Además, apunten el resto de partidos ligueros de hoy a las 2, Rayo Osasuna, a las 4 y cuarto, Valencia Español, y a las 6 y media, Sevilla Athletic Club.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza la hora de más glamour de COPE que nos hace falta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque no solo el glamour, la elegancia, la simpatía, el saber estar, ¿qué ayuda tan intensa constituyen en la vida? Que se imaginan cosméticas pueden cambiar la jornada, la sonrisa de un taxista, la atención de aquel que te abre la puerta, el buen aspecto o el buen olor de quien está a tu lado. Y para mantener muy alto el pendón en esta cuestión, viene nuestra Carmen Lomana, toda de lunar blanco sobre fondo negro. Buenos días.
Como una torera,
¿Qué cintura tiene?
¿Qué cintura?
O tiene esto, no hay quien la aguante, de verdad. O sea, es que no puedo.
De
no
avispa.
Puedo
con
ella. Vamos a ver, de avispa.
No,
mira el peligro.
No hago ningún esfuerzo.
Con estos bocatas que nos metemos, ¿qué queremos?
Oye, yo como una lima.
Pues estás bendecida.
Bien. Yo siempre me reitero. Carmen come bien.
Bueno,
tú no te metes un bocata de panceta y luego una tableta de chocolate.
Claro que sí. El otro día me tomé uno de que me encanta, porque ya he dejado de ser vegetariana.
Ah, ¿pero tú has sido vegetariana?
Sí, siempre. No, nunca tomaré un chuletón ni a eso.
Bueno, pero pescado, pero siempre has comido cuando has comido conmigo.
Digo vegetariana de carne, de mamíferos.
Creo que eso es pescatariana. Bueno, no lo sé.
¿Pescatariana?
No
se llama ovo-láctea vegetariana. Ah. Que quiere decir que lo único que realmente yo no tomo es carne de mamíferos.
Uh-huh. Bueno, a todo esto que bueno, íbamos, a su cintura de avispa, a que viene con
bocatas.
Pantalón de tiro altísimo con zapatos de tacón negro. Hace un frío de narices y sigue viniendo sin medias, que yo es cosa que no puedo comprender.
Es que soy muy moderna.
Y luego llega, pues eso, una blusa de Faralaes. Porque
qué bonita.
Perdona, es una blusa última moda con lazada, que la tengo hace tiempo, tengo en este color y en blanco.
Uh-huh. ¿Al cuello?
De Loewe.
De Loewe. Bueno, pues
no,
Paulette, que es hippie
son
chic,
los lunares.
Nos viene en gris. Sí. Otín ha apostado por el rosa más fucsia del mundo, que
para
da una alegría
energética, está estupenda.
Y nuestro Diego Peli, que ya está como yo, preparado para salir a Adamuz en cuanto acabe el programa para el funeral mañana que va a celebrar el obispo de Córdoba y para ver a la gente cómo está, pues claro, viene de viaje.
Vengo de uniforme ya.
Sí, ya viene de
vamos a Adamuz.
Vamos a
luego creo que va a haber también en Madrid otro funeral el día 29.
Ahí en varios lugares, ahí en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, pero
no
mañana es muy señero porque es en el propio Adamuz.
Aquí en Madrid, en la Almudena, ¿no? Todavía no tenemos fecha, pero se ha solicitado también.
Sí, no sé si sí creo que sí que la hay esa semana
no
que
me
viene.
Quiero lanzar,
pero insisto,
sí.
El de mañana es
el Almudena,
señero
el de Madrid.
Y por eso salimos los del equipo para servirles el ambiente y cuanto acontezca a los oyentes.
Que no han, fíjate, ya sabes que a todos los familiares que estaban esperando todo esto, Adamuz se ha portado, bueno,
increíble,
como son los españoles, porque en realidad somos un país tremendamente solidario.
A eso vamos, ¿verdad? A celebrar esa cuestión. Bueno,
pero que estaban esperando a los reyes, y los reyes aparecieron con el presidente de gobierno también, y entonces no fueron al pabellón donde estaban esperándoles. ¿Os podéis imaginar por qué? Porque cuando hubiera aparecido el ministro de Transportes con el presidente de gobierno, el abucheo, o sea, la pena y la rabia y todo, y por eso estaban muy tristes porque no habían ido los reyes, pero es que pusieron a los reyes de tapadera.
Vamos a hablar con todos ellos, lo oiréis en directo en el programa. Y ahora vamos con esta otra defunción señera que han dejado de luto, Valentina, al mundo de la moda.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me gustaría saber si Carmen Lomana tuvo la oportunidad de conocer a Valentino en alguna ocasión y qué destacaría de este diseñador. Ah, y si tiene alguna prenda suya en el armario. Muchas gracias.
Mira, le conocí muchísimo. He ido a todos sus desfiles de prêt-à-porter y sobre todo de alta costura en París, porque era de los pocos italianos que presentaban alta costura en París. Porque es el único sitio que se presenta alta costura. Era una persona con un sentido de la belleza, del gusto, con un amor a las mujeres, porque cada vestido que hacía era para embellecernos. Y yo le agradezco mucho porque hay muchas cosas en mi vida que se las debo a él, como trabajar en los medios. ¿Mm? Y tengo muchísimos vestidos, bueno, muchos vestidos, como 10 o 12 de Valentino.
Dinos uno señero que la gente
rojo,
puede identificar.
Uno rojo que he hablado porque he puesto en mi Instagram un homenaje a él hablando de ese vestido que hizo en el año 69 para la princesa Pignatelli, que era su musa, era una maravillosa mujer, eso es, ese.
Que
ese vestido que parece sencillo.
Ah, sí, es un palabra de honor, es que pero yo como describo ya, ¿eh?
No, tiene una
doble
tela,
capa en el vuelo bueno, y es que, fíjate, un espacio entre los pechos, en la zona del escote.
Es que nos cargamos los vestidos cuando los queremos definir.
Bueno, ¿y cómo y lo
ese
vas a
vestido
ver el señor
es sublime?
De que nos está
pues que se entre en mi Instagram
pues
y lo va a ver.
Si maneja el Instagram.
O que compre el periódico La Razón, que salgo con ese vestido puesto.
Eso sí, que nuestro Francisco Marguenda lo agradecerá.
Y te digo una cosa, que él le gustó tanto ese vestido que hizo, que cuando dejó la costura en el 2007, se jubiló, hizo una réplica de ese vestido en edición limitadísima. Y yo ya entré en locura, lo quiero, ¿cómo puedo conseguir? Bueno, moví Roma con Santiago. Y Carlos Sousa, que es el padre de los chicos que han recibido toda la herencia de Valentino, porque eran como familia para él, siempre viajaban juntos, ha conocido a esos niños cuando nacieron. Y pues claro, la gente decía, ¿quién le ha dejado la herencia? Pues a los hijos de Carlos Sousa, su amigo del alma, un brasileño maravilloso. Mm. Tengo yo una foto.
Y entonces, gracias
guapo
a él, entraste en la posesión
no,
de uno
porque
de los
cuando
vestidos.
Claro, conseguí el vestido, el bolso, que es una joya maravillosa, que también lo he puesto ahí, y los zapatos. Cualquier día vengo aquí
a ver
vestida.
¿Cómo es el bolso, Tim? Porque Tim maneja esto.
Sí. He llegado a la foto del vestido.
Ah, hemos llegado. Uy, guapa.
Pero sácame de cuerpo entero.
Como te tienen aquí
en esa página.
A ver, buscamos.
Busca en mi... si no le preguntas a Remy.
¿Cómo era él a título personal?
Él era encantador. Era un hombre... menos abierto que Gianfranco Giametti, que es con el que él vivía y estaba, su amigo del alma también, con el que fundó realmente Valentino en París, uh-huh, en el año 59, fíjate. Y bueno, él era pues un hombre muy generoso, siempre estaba rodeado de amigos, dando fiestas. Yo recuerdo la última fiesta que fue en Versalles, después de su último... De su último desfío. Él tenía un palacio en Versalles espectacular. Tenía casas por todo el mundo, en Nueva York, en Londres, en París. Pero yo creo que la que más le gustaba era la casa que tenía en Stade, en la nieve, en los Alpes. Ahí siempre iba a pasar Navidad.
Mira, aquí está la Lomana de cuerpo entero. No está en tu Instagram de cuerpo entero, porque lo que estás mostrando es el maniquí en el Instagram. Pero aquí nos la ha sacado Tin de la revista Semana y efectivamente tiene además un bolsito. ¿Ese es el bolso al que te refieres? Con una cadena dorada y un bolsito...
Y luego tiene todo perlas, el cierre dorado. Es muy bonito.
Es un poco excesivo para mí, pero bueno, era de noche. Vamos a ver...
Marbella.
¿Qué opinas de esta otra cuestión que también ha rozado la moda?
Yo quería saber si Carmen había visto las imágenes de Macron en el Foro de Davos con esas gafas de sol tan impresionantes que no se quitó en un solo minuto. Me gustaría saber si el protocolo te dice que las puedes dejar, si te las tienes que quitar, si hay algunas gafas que puedes llevar y otras que no, o si está justificado, si tienes algo médico. Pero bueno, allá va. Muchas gracias. Un abrazo.
A ver, vamos por partes.
Justificado estaba porque tiene un problema,
porque
¿no?
tiene un problema en un ojo y entonces le molesta la luz y más con los focos. Y justificado estaba porque estaba guapísimo.
Sí,
no te las
bien.
Quites.
Sí, que
no te las quites.
Son
de que te duele el ojo.
Son de
ideales.
Top, ¿no?
No, a mí me son unas gafas caras
007.
De 600
no,
euros.
Sí, no, de Top Gun, ¿no? Estas de aviador.
Ah,
no.
Bueno, sí.
No,
sí.
De las de aviador el primer fue Ray-Ban. Pero esas no.
Aviador
no son
esas
de
que
Ray-Ban.
Lleva nuestro presidente cuando va en el Falcon, ¿no te acuerdas?
Sí. Mira, no sé, se disfrazará de rico, que es lo que es ahora, de con Ray-Ban, que son carísimas. Bueno, que me da igual, pero Macron es que me encanta. Me encanta. Y ahí y está muy guapo con esas gafas azules. Mm. Entonces, normalmente nunca se debería poner nadie, y menos cuando te estás dirigiendo al público, gafas. Y menos que no se te vean los ojos. Pero en este caso sí, porque debía tener un problema en un ojo, conjuntivitis o algo.
No, tiene un derrame.
Sí. Un derrame.
Tiene pues un derrame que le hace una marca que, en la parte blanca del ojo.
Claro, a mí me pasa a veces, cuando me da un subidón de tensión se me revienta.
Pero tú no vienes con gafas.
Hoy no, digo a veces.
Pero cuando lo tienes tampoco te pones gafas.
No, no, pero bueno, él es más coqueto que yo.
Efectivamente, este es un bonito titular. Macron es más coqueto que yo.
Sí, es verdad. Yo quiero abrir un melón de las gafas de sol para ver qué opináis y sobre todo Carmen. Las gafas de sol que son tan opacas que reflejan a la otra... No sé cómo explicarte,
no
que no se ve el ojo. O sea, porque en algunas puedes intuir el ojo, puedes intuir dónde te está mirando, pero es que hay gafas que son como un espejo. Entonces tú estás hablando con esa persona y te estás viendo.
Claro, entonces, es que eso es horrible.
No, me
muchas
saca de
nieve son así. Pero a mí me saca de quicio, digo, pero me estoy viendo yo misma. Es como si voy con un espejo. No, muy feo y muy incómodo para los que hablan con esa persona. Uh-huh. Totalmente. Has dado en el clavo, querida.
¿Y cómo las gafas? ¿Grandes, pequeñas?
Bueno, depende de tu cara, lo que te favorezca. Uh-huh. Yo las tengo que llevar más bien grandes y me gustan como de gata.
Ah, un así poco. Como chup, chup. Sí.
Sí. Hay aquí una pregunta que me encanta, que voy a ver si también aprendo yo de la respuesta.
A ver, Carmen, eres una persona que yo sigo muchísimo, me encanta oírte, y además es que transmites mucha tranquilidad. Entonces, sin embargo, también vemos que tu agenda está siempre llena de eventos y de lugares donde tienes que acudir. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar así serena, tranquila, con esa agenda tan, tan llena?
Un beso. ¿Cómo lo haces? Porque yo también me lo pregunto.
¿Cómo lo hago? Pues primero, yo soy una persona muy controlada, con mucha fuerza mental, porque si no estaría loca ya. Y bueno, siendo muy disciplinada, muy organizada, yo parezco germánica, porque tengo, o sea, todas las horas más o menos organizadas, y llego a todo, y cuando he terminado el día digo, madre mía, no pensé que iba a poder llegar a hacer tantas cosas, a trabajar, a esto, compromisos sociales. Cuando he visto que llegaba todo, pues digo, vale, por ti, Carmen.
Que, oye, cuando tienes dos cosas te plantean muy cerca, o sea, imagínate que tú tienes que ir a la presentación de un libro y después cuando acaba esta tienes que acudir a una exposición 25 minutos más tarde.
Pero eso ya no. Antes sí, antes iba, además cogí a un amigo mío, Jorge Cardarelli, que era peor que yo, y íbamos como locos, 5 fiestas, iba una, un rato, otra, una energía, yo ahora no, una, y ya.
Y ya está, y dices que no al resto.
Claro.
Es que decir no...
No, pero te puedes disculpar, mira, perdona, pero ya tenía un compromiso anterior, me hubiera encantado ir a tu fiesta, a tu cena, pero no puedo, o sea, no me da la vida para más.
Sí, sí,
y la gente sabe, la gente sabe que trabajo bastante, que a lo mejor me ha visto por la tele por la tarde, entonces tienen que entender que a mí lo que me gustaría es llegar a mi casa a las 7:30, a las 8 y no salir. Eso es lo que me gustaría. Pero como soy una persona fundamentalmente positiva y feliciana, pues, lo llevo todo bien y pienso, qué suerte, Carmen, que tienes trabajo, que tienes amigos que te demandan continuamente. Estoy contenta.
¿Te trastoca mucho que de repente lleguen planes improvisados dentro de esa agenda germánica que dices tener? O sea, no fluyes.
Intento,
me encanta,
pero
porque lo dice mi hijo y
no, yo fluyo,
fluyes, mamá.
Yo fluyo todo el día, ¿no? Porque fluyo mucho. Pero lo que me da mucha rabia es que yo tenga ya todo organizado una mañana y llegue mi representante, José, y me diga: mañana tenemos que grabar a las 12. Digo que no, que me ha roto todo. Pues da igual, tenemos que grabar para no sé quién, para no sé qué. Pero eso me pone de un genio. Yo no sé cómo en los anuncios estos que hago así no salgo con una cara de mala uva horrorosa.
Eres una gran actriz.
Pero sí,
¿la agenda la tienes
me
tú?
Doy cuenta.
¿La gestionas tú?
Yo y él, los dos.
Entre los dos.
Pero yo muchas cosas no le digo a él. Mis cosas personales, ¿no?
Claro.
Él sabe, pero es que a veces hay clientes, que eso es así, que yo llevo a lo mejor 20 días. Oye, ¿cuándo grabamos esto? No, es que todavía no ha llegado el producto. Y de repente dice: de hoy a mañana, mañana tenemos que hacerlo. Oye, si tengo que ir a la peluquería, no me ha dado tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo se lleva, todos fluimos, ¿verdad?
Hay que fluir. Yo fluyo, tú fluyes, él fluye.
Bueno, es que la vamos, vida todos fluimos.
De películas para cerrar esta parte.
Ahora que hemos conocido las nominaciones a los Oscar, me gustaría que Carmen contara qué tres películas han marcado su vida. Da igual que sean actuales o clásicas. ¿Qué tres películas recomendaría hoy en el programa?
Fíjate que marquen tu vida, son palabras.
Bueno, ¿no? Marcar la vida, no sé, pero siempre os he dicho que a mí la película Gigante con Rock Hudson y Elizabeth Taylor, o sea, me parece la historia de América, de esa América nueva que empezaba a fluir mucho y el petróleo, me encantó. Luego, hay otra película, es que no sé por qué me gustan las películas antiguas, pero hay otra que me encanta, El pianista, esta que empieza en Polonia.
No, esa no es antigua.
No, esa no es antigua.
Ahí está Brody.
Efectivamente. O sea, termino con una angustia, con una tristeza, pero con una belleza también, de cómo la belleza puede salvar al mundo. Es lo único que puede emocionar, la música, la belleza. Veías a los nazis, que el nazi este que al final estaba subyugado por Brody. Y luego hay otra película que me encantó, quizá por el protagonista también, los protagonistas, que es la antigua, de un tranvía llamado Deseo.
La de Marlon
con
Brando.
Marlon Brando.
Es que esa es la
sí,
que hay
y
que
Vivien
Leigh.
Que se lo hagan como lo hacen.
No, es que esa película es la pera marinera. O sea, yo no he visto y la puedo ver 20 veces y me sigue entusiasmando porque tiene tantos matices. Yo adoro el cine, parto de la base.
Pues os voy a dar el teléfono. Si queréis hacer preguntas a Carmen Lomana, mandáis un mensaje de voz al 666-55-40-00. 666-55-40-00.
Y de amores, de amores.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Con los pocos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material volante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora con Lidl Plus nuestro salmón ahumado XXL por 4,99. Ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Our love is alive.
Consecuencias, porque la Fiscalía Española considera que no es competente en el caso de Julio Iglesias. Se ha hecho público Lógico. Esta toma de posición, pero al cantante parece que le ha afectado un fuerte bajón anímico, Beatriz Pérez Ortiz.
Bueno, especialmente cuando salieron los primeros mensajes y se supo de estas denuncias, le tuvo que afectar. De hecho, ya lo hemos podido leer esta semana, esos mensajes que ha compartido, donde presuntamente una de sus trabajadoras le había mandado mensajes cariñosos.
La fisio. Sí. A la fisio no la obligó a hacer las cosas que dice que obligó. La fisio es a la que dijo que si le podía tocar los pezones porque los tenía muy grandes y le gustaban. Y la fisio le debió decir que no, pero siguió siendo amiga. Pero a la otra niña, porque era más joven, es a la que... Bueno, yo no quiero hablar porque me han puesto a escurrir aquí en este programa.
Porque el otro día dabas crédito a las acusaciones.
Claro, pero es que yo como persona ajena a los jueces, la presunción de inocencia es para los que van a juzgar, para el fiscal, para el juez. pero como una persona independiente puede tener su opinión, que eso,
bueno,
es lo que
esto
dice.
Esto en cualquier caso ha dejado el estado de ánimo del cantante por los suelos, no, Beatriz.
Bueno, el caso es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia. Esto sí que le ha agradado a Julio Iglesias, esa denuncia presentada por dos exempleadas contra Julio Iglesias, al considerar que los tribunales españoles no son competentes para investigar los hechos. La resolución subraya que las denunciantes no residen en España, que los presuntos responsables no se encuentran en territorio nacional y que Julio Iglesias, aunque tenga propiedades aquí, bueno, pues ahí es donde mantiene el centro de su vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que decía, que le afectaron mucho estas denuncias. Los trabajadores de la casa de Punta Cana avisaron a la mujer de Julio Iglesias de que estaba desanimado, a Miranda, y Miranda corrió a acompañar a su marido en estos momentos complicados. Y en paralelo, lo que decía antes, que hemos podido ver algunos de los mensajes que recibía Julio Iglesias.
Pero él creo que le dijo a Miranda que ni se le ocurriera ir porque iba a haber prensa y tal. Yo no sé si ha ido realmente.
Pues lo que he podido leer yo es que ha viajado de urgencia para estar con su marido a Punta Cana.
Pues es que es lo lógico que fuera, porque aunque estén separados, aunque no se quieran ya,
ella
pero
le ha apoyado.
A ser padre de sus hijos. Ella vive en Miami. Y lo lógico es que si él está mal, vaya allí.
Bueno, y luego ya sabemos por qué Felipe Froilán, que me encanta a mí.
A mí
este
me
chaval,
encanta, a mí igual, me cae bárbaro.
Bueno, pues oye, que ha tenido una juventud compleja, pues hija, tantas familias tienen problema. Pues bueno, no estuvo en Grecia en el funeral de su tía abuela, Irene de Grecia, y la cosa suscitó ciertas preguntas, Diego González.
Pero su intención inicial sí que era la de acompañar a su abuela en Atenas, pero finalmente pues prefirió quedarse en Abu Dhabi junto a su abuelo, porque no quería que se sintiera solo en este momento tan delicado. Sabemos que Froilán pues lleva más de 2 años residiendo en Abu Dhabi, donde ha encontrado, pues parece que, esa estabilidad profesional y personal, ¿no? Pues lejos de los focos que tiene aquí en España.
Mira la influencia de los abuelos, qué importante.
Claro.
Combina su trabajo en una multinacional con estudios, aficionado al deporte, al ocio moderado, y comparte, pues eso, tiempo de calidad con su abuelo, ¿no? Y se muestra, parece, responsable y centrado, seguro.
Es que don Juan Carlos, yo creo que a este chiquillo le quiere muchísimo y por eso dijo, vente para aquí, a este le voy a poner yo derechito.
Froilán es el mayor de los nietos, ¿verdad?
Y es encantador, educadísimo, un cielo, pero tuvo la mala suerte que le pillaron cosas que tampoco él tenía nada que ver, pero
bueno,
estaba
luego,
metido.
Cuánta gente joven le da por beberse las ginebras y vivir de jueves a domingo, ¿no? A ver, esto a mí me tiene que es que estoy indignada. Iñaki Urdangarín publica sus memorias. Habla por primera vez de don Juan Carlos y se centra en su proyecto profesional. Bueno, pero ¿qué cara?
Este tonto de lava que se pone a escribir memorias, que es calladito, estaría mejor, ¿no?
Está alejado de los focos, como ya sabemos. Combina la publicación de su libro con un proyecto profesional que está centrado en una empresa de coaching, si no me equivoco, se llama Vivolutive, que está en un despacho del centro de Barcelona, donde asesora profesionales y directivos. Bueno, recientemente...
¿Qué les asesora? ¿Cómo enriquecerse?
No lo sabemos. Bueno, Urdangarín concedió una entrevista a Jordi Évole para su programa, que se va a emitir próximamente. En el adelanto compartido, el ex duque de Palma se refirió por primera vez en público al rey Juan Carlos, a su ex-suegro, con quien mantiene una relación cordial. Tendría gracia desbancarle del número uno en ventas, pero no sucederá, dijo. Es un personaje global,
hombre, claro,
con una trayectoria
pero
larguísima.
Pero bueno, es que este, ¿quién se ha creído? ¿Qué es? Este lo que tiene que asesorar, cómo dar un pelotazo casándote bien.
A mí, bueno, de verdad, lo que me parece es de una temeridad.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Digo, te casas con la infanta, metes la pata, vamos a decirlo así, vas a la cárcel, superas aquello. Oye, has compensado, ¿no?, frente a la sociedad.
Sí.
Cállate. No vuelvas otra vez a sacar tajado.
Es que a la gente le engancha esto de...
Ay, de verdad.
Y hay mucha costumbre
si
a escribir memorias.
Pues que escriba.
¿Pero qué me importa?
Bueno,
yo
pero
me
que
arrepiento.
De Dostoyevsky.
Me arrepiento de haber escrito las mías, porque ha sido una cantidad.
¿Por qué?
O mucho petardeo escribiendo. No.
¿Qué es petardeo?
A raíz de tus memorias. Si has
no,
escrito
no
mucho.
Sería por las mías, pero sí, y han escrito bastantes.
¿Pero qué han escrito?
Y me arrepiento
sobre
haberme.
Ella.
No, sobre la mía todo bien, a mí nadie me.
Ah, pensaba
nada.
Que decías que te habías arrepentido de tu escribir las tuyas.
Entonces no entiendo.
Claro, porque ya están devaluadas, porque ha escrito tanta gente.
Pero
si eso se ha hecho, mujer. Memorias se han escrito toda la vida.
Ya, pero...
Bueno, cuéntame, Diego, esto de que Kate Middleton y el príncipe Guillermo, los herederos de Gran Bretaña, tienen problemas de pareja. ¿Ah,
sí? Bueno, eso es lo que se cree
mira
porque...
Mira a Paulette, que casi le da un...
Ay, es que para mí es una pareja
porque
estupenda.
Han incorporado a su equipo a Lisa Ravenscroft. ¿Quién es Lisa Ravenscroft? Pues es una especialista en gestión de crisis y comunicación política. Y su función principal es la de asesorar sobre cómo manejar la imagen pública y anticiparse a la prensa. Debido a esta contratación, pues dicen, pues eso, que hay unos rumores o posibles tensiones entre ellos, ¿no?
Ya, es que, vamos a ver, antes ya había, tuvieron una crisis horrorosa a punto de separarse por una íntima amiga de ellos.
Es verdad.
¿Sí?
Verdad.
Íntima amiga de la pareja.
Pero
que
esto nunca se llegó a confirmar.
Tiene, sí, bueno, tiene sí, las que en Inglaterra muchísimo. Tiene las casas juntas. Bueno, entonces, o sea, este estaba enrollado con la otra. Pero ahí pasó lo que pasó a la pobre Kate y entonces se paró todo y yo creo que él se portó...
No me lo termino de creer, la chica tampoco era muy agraciada, ¿no?
Sí, era muy estilosa.
Pero mira el rey de Inglaterra, compara a Lady Di con la actual esposa.
Y puede ser amable, simpática y tener un corazón de oro.
O tener una noche tórrida, como le pasa.
Sí, es que te acuerdas de comentaron que había pasado el día de San Valentín con esta chica, con esta amante.
Igual es una amiga.
Eso está feo.
Pero y dale,
pero,
Diego,
pero
¿por qué
con
da por
amiga?
Defenderlo.
Hoy viene de hombre
bueno.
El día
de San Valentín. El día de San Valentín.
Es el hermano perdido con lo rojo, el pelirrojo que es.
El abogado del diablo.
Bueno, ¿y ahora qué? Ahora dicen ¿qué? Que... Ah, bueno, que siguen mal. Yo pensé que a raíz de la enfermedad de ella se habían avenido.
Dicen que hay supuestas deslealtades del príncipe, aunque nunca se han confirmado. Detalles como la ausencia de felicitaciones públicas en ocasiones especiales, como puede ser el cumpleaños de Kate, pues han alimentado estas especulaciones.
Es que es una obsesión por contarlo todo en redes sociales. Si un día no te apetece hacerte una foto... O sea, no tengo que contar, hola cariño, felicidades, hola cariño, qué guapa estás.
No, es que es tan absurdo el tema que dice, fulanito y menganito han reñido ya porque no se han mandado mensajes por Instagram.
¿No significa que estén en crisis? Es que, yo qué sé, tienen vida privada.
No, yo creo que no pueden, no deben, no, por nada del mundo. Porque son una pareja maravillosa y son los futuros reyes. Y el pueblo inglés ya es que le da los siete males. Porque la adoran a ella y no quieren tener aquí una segunda historia.
Bueno, y cerramos con Beatriz Pérez Otín porque Miguel Bosé se va a instalar en Andorra y luego viene David Zalandete a presentarnos su libro sobre Trump. Y bueno, hay muchas cosas interesantes y mollares que contar.
Se va a Andorra, pasa el frío.
Se va a Andorra por impuestos.
8 años después de, vivir en México, han decidido venirse Andorra, entre otras cosas, yo creo que tiene también que ver
me
con
me parece
los
una buena
impuestos.
Idea, por otro lado, que venga a España.
Pero es verdad que cerca. Quiere estar cerca también de España. ¿Por qué no vive en España? Que es lo que nos preguntamos muchos.
Pues por los impuestos,
quiere... ¿No me dejas hablar, Carmen?
Es que me da una rabia esto de los impuestos.
Quieta, quieta, que acabe primero Otín, luego das tu brindadío.
Venga, Otín, que te adoro.
Bueno, que se muda con sus hijos Diego y Tadeo, que ya está buscando colegio para los chavales. Dejó España en el año 14. Primero puso... Yo no sabía que había dado tantas vueltas. Rumbo a Panamá, después a México, busca tranquilidad, alejarse de la presión mediática. Ha coincidido también mucho con el tema de la pandemia, con su pérdida de voz, con todas las especulaciones que él tenía sobre los virus. Yo creo que era negacionista, ¿no?
Sí, total.
Bueno,
y antivacunas.
Antivacunas.
Total.
Bueno, pues después del traumático asalto también sufrido en su casa mexicana en 2023, la seguridad se ha convertido en una prioridad, así que ha decidido por seguridad también para su hijo, sus hijos, trasladarse a Andorra. Y lo que valora es precisamente estar cerquita de España ahora.
No, y además, yo lo entiendo, porque Andorra es un sitio tan aburrido, tan tranquilo...
Habrá delincuentes
que ahí no tienes
también,
ningún...
¿no?
No, no, porque es muy pequeño, está todo muy controlado.
Es una ciudad.
Es nada. Andorra lo que tiene es un salto a España,
pues
claro.
Nada. Claro. No hay delincuentes en Andorra.
Pero a mí me parece bien que esté cerca de España.
Pasan de largo.
Y además
de
su
México,
casa.
No.
Mira, México es difícil para él.
A ver, hay muchísima delincuencia
en
México.
Y además él vive en un sitio muy bonito donde él vive, pero para llegar allí tienes que pasar por unos barrios y unos sitios muy difíciles. Muy difíciles.
Bueno, pues vamos a irnos con David Alaldete. Su libro tiene un título de lo más morboso: Objetivo Venganza. Querida Anda. Carmen Lomana.
¿Qué me está diciendo? ¿Que me largue ya?
Creo que sí, porque. ¿Por qué qué? Porque. Porque sí.
No va a venir a.
Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy.
Si hay alguien que está gozándola con el imperio de Donald Trump, son los periodistas, porque es que, para bien o para mal, no hay día que no nos proporcione titulares. ¡Qué barbaridad!
America first.
Bueno, America First ha sido el leitmotiv y el lema de este nuevo presidente, y en apenas un año nos ha hecho hablar de Gaza, de Irán, de Venezuela, de Groenlandia, de la relación con Europa y la subida y bajada de aranceles, de la lamentable situación de la OTAN y de las Naciones Unidas. Ahora sale un libro al mercado que está en el centro de todo esto, que es de David Alaldete, nuestro extraordinario corresponsal en los Estados Unidos. El libro que analiza este primer año de poder y todo lo que hay detrás se llama Objetivo Venganza y lo saca la editorial La Esfera. David Alaldete, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. La verdad es que el año ha sido trepidante. Yo no sé si tú podía, a ti por lo menos, que también conoces a Donald Trump, se te podía alcanzar que se podía liar la que se ha liado, o te ha sorprendido también.
No, ha sido un año de enormes, gigantescas sorpresas. Porque yo ya estaba aquí en Washington durante su primera presidencia, durante el primer mandato, y tengo que decir que pensaba que iba a ser algo similar, ¿no? Es decir, yo esperaba un Trump habitual del caos, un Trump que se movía entre dimisiones constantes. Pero lo que me ha sorprendido es cómo el presidente había hecho su trabajo, ya conocía la presidencia, se rodeó de un equipo dispuesto a ejecutar hasta sus órdenes más ambiciosas, ¿no? Y lo está haciendo. Bueno, es que empezar el año con la detención de Nicolás Maduro, que es algo que él planteó en su primer mandato, y que se lo llevara a la Delta Force en esos helicópteros. O sea, eso ya te da una idea de la ambición con la que se está manejando en este segundo mandato, que, por cierto, Cristina, parece que hayan pasado ya, no sé, 20 años, pero ha pasado solo uno.
Exactamente, exactamente. Objetivo Venganza se llama tu libro, y a mí me ha sorprendido en el sentido de que cabe pensar que Trump va improvisando, que es un bipolar que, según amanece el día, pues toma una u otra decisión. Bueno, acaba de desfacer los aranceles que había anunciado para ciertos países europeos que se habían atrevido a hacerle frente en Groenlandia. Pero tú lo que vienes a decir con este libro, Objetivo Venganza, es que su nueva presencia en el poder es consecuencia de la primera vez que estuvo y se está vengando.
Sí, lo que vengo a decir es que realmente Trump sale, y ahí empieza un poco el libro, ¿no? Con la salida de Trump, en la que yo estoy en la base de Andrews el día que se va en 2021, mientras llega Joe Biden, vemos a un Trump que todos pensábamos ya acabado. El final de aquella aberración para la comunidad internacional que había sido el trumpismo. Recuerda aquella narrativa, ¿no, Cristina? Trump es elegido con ayuda de Rusia, es una anomalía en el sistema. Es una presidencia aberrante, excepcional, y se va porque se restaura el orden. Pero cuando gana, y gana con ese resultado, él ha dedicado en realidad 4 años a rearmarse. El único convencido de que podía volver era él. Y eso sí lo cuento, lo que hace, cómo purga el partido, cómo se asegura de tener el control del Capitolio, de todos los resortes del Partido Republicano. Y cuando llega, lo primero que hace es una purga tras otra. Despedidos centenares de miles de funcionarios. Control absoluto del Tesoro, de la Fiscalía, del FBI. Pone a un amigo personal suyo al frente del FBI, ¿no? La inteligencia, el ejército. Y así va ejerciendo una purga tras otra en un ejercicio de venganza que todavía se está produciendo. Y dos de los mayores para él, logros, porque es algo que él presenta como logros en materia de política internacional, el ataque a Irán y la captura de Maduro, es algo que quería hacer en el primer mandato, no se lo permitieron los generales y todos esos generales han sido purgados.
Interesantísimo. Es que es curioso esto. Estamos repasando con David Alandete, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, su nuevo libro, Objetivo Venganza. Pero fíjate que al ver el titular, no solamente he pensado en Trump, he pensado en ti. En el sentido de que David Alandete ha sido uno de los periodistas más señeramente agredidos por el gobierno actual. Él, que hace pues un trabajo habitual en las ruedas de prensa del Capitolio, lógicamente pregunta al presidente, y como las preguntas que le planteaba a Donald Trump no le gustaba al gobierno ni le gustaban a Pedro Sánchez, pues decidieron atacar directamente a Alandete. Por eso pienso que el título Objetivo Venganza puede ser también la venganza de David Alandete.
Bueno, no, venganza mía no, pero sí, la verdad, queda resarcido por una cosa. Por ejemplo, Cristina, hemos visto esta semana en el foro de Davos cómo Trump hablaba de España otra vez y decía que España es un país moroso, que no paga a la OTAN lo necesario, que hay que tomar medidas. Por eso me atacó el gobierno, por hacer una pregunta o dos preguntas de un tema que para Trump es tan importante que lo lleva al foro de Davos, donde da detalles de su política internacional, ¿no? Entonces, realmente un gobierno que se ha desempeñado como se ha desempeñado con los periodistas y con la prensa desde su llegada al poder, con una serie de purgas, que ahora se permita llamar traidor a un periodista por hacer preguntas, pues bueno, yo creo que eso merecía contarse, ¿no? Y merecía contarse también cómo es el oficio de periodista y cómo se hacen preguntas. Y también para otros periodistas, ¿no? Cómo es entrar en la Casa Blanca, cómo se organiza la prensa, cómo la paradoja de Trump, ¿no? Que es un presidente que hace bandera de insultarnos, agredirnos verbalmente, pero luego, yo he podido preguntarle a Trump 12 o 13 veces en un año, cosa que es una vez al mes seguro le he preguntado a Trump sobre Venezuela, Brasil, España.
Sí, cosa que aquí no se puede, porque muchísimamente tenemos el plasma o tenemos la rueda de prensa sin preguntas o desde luego se determina desde el poder quién pregunta y quién no, y hay algunos que nunca tienen turno. Vamos a recordar lo que pasó con Alandete y con el gobierno. En determinado momento Alandete, pues ejerciendo su oficio, se expresa en estos términos.
The least amount of money like Spain, France, below the 5%.
Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation?
What?
They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is? Well, you'll figure it out.
Es cuando David Alandete le pregunta a Donald Trump sobre los pagos que tenemos o no que hacer con la OTAN, y él dice que España es desleal, y de repente lo sorprendente es que en lugar de alegrarse de tener información que llega de primera mano de Washington, los medios afines al gobierno de España y los propios ministros empiezan a repicar que Alandete es un traidor porque hace las preguntas inadecuadas y porque parece interesado en que se hagan ataques a nuestro país. Escuchamos al ministro Óscar Puente.
Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas, lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses, este señor se va a la Casa Blanca y no una vez, pregunta una y otra, todos los días hace la misma pregunta, porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España, porque nosotros no hemos pasado por el yugo de tener que elevar nuestro gasto en defensa hasta el 5%.
O sea, lo que venía a decir el ministro es que tú estabas azuzando para que nos castigasen por Increíble. No haber cumplido la exigencia de incrementar los gastos de defensa hasta el 5% en la OTAN.
Mira, cada vez que lo oigo es que me enfado todavía más, porque es realmente es un comportamiento, Cristina, tan antidemocrático, tan... O sea, primero, no soy el único periodista que pregunta por España. Hay más. Pero es que luego Trump no hace falta que le preguntes por España, como ha demostrado ahora en Davos y en muchos otros sitios. Está muy molesto. Y es que, de hecho, yo le he preguntado a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, en la Casa Blanca, sobre si él cree que es adecuado lo que el ministro Puente está detallando, que es esa falta de llegar al 2,5% y luego al 3,5% y luego al 5%. Y Mark Rutte me dijo que España no está en lo correcto y que pronto va a quedar desmentida esa postura de Pedro Sánchez. Pero claro, estamos en una normalización del ataque del poder a la prensa que es brutal, ¿no? Y luego, Esto, si toda la prensa en conjunto se uniera para condenar este tipo de actitudes, pero con lo que yo me encontré en toda esa crisis del gasto de defensa y todo esto, que lo cuento también en el libro, lo más amargo fue ataques de compañeros de profesión, a compañeros de medios en los que yo he trabajado, como en El País o en muchos otros, diciendo que yo era una especie como de vendepatrias y un traidor a mi país por hacer una pregunta o dos, ¿no? Tremendo.
No, es verdaderamente muy triste. Volviendo a Trump, se ha cumplido un año, decíamos, desde su retorno a la Casa Blanca, nos quedan por lo menos tres. ¿Tú cómo te imaginas este tiempo? ¿Qué podemos ver en este tiempo que no hayamos visto ya?
Mira, estamos viendo... Trump está con tres o cuatro gorros a la vez, ¿no? Tiene muchas prioridades y es que además no descansa. Primero está el tema de la profunda reforma del sistema migratorio de Estados Unidos. Está peleando muy duro por acabar con eso de que los niños nacidos dentro de Estados Unidos tengan el pasaporte automáticamente, para cambiar ese sistema migratorio que en realidad ha hecho de Estados Unidos un país de emigrantes durante muchísimo tiempo, las oleadas irlandesa, italiana, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar. Segundo, está también con el gorro de alcalde. Está cambiando todas las fuentes, los parques en Washington, en otras ciudades, y aquí ya está todo vallado. Tiene una etapa faraónica de cambiar todas las obras públicas. Tenemos la estatua de Colón, que es una estatua que homenajea a España en la puerta de Union Station, que estaba habitada por ratas, literalmente, Cristina. Era uno de los monumentos pintarrajeado, porque consideraban una estatua... Pues, él mismo ha ordenado que se la limpie, que se... cosas así, ¿no? Es decir, uno a uno. O sea,
bueno, el otro día me decía, medio en broma, medio en serio, el alcalde de Santa Fe, ya sabes, la ciudad donde establecieron los Reyes Católicos, el campamento previo a la toma de Granada, que tenían que darle el premio Santa Fe Hispanidad a Donald Trump por el tema de la estatua.
Sí, totalmente, porque es que es el que más está haciendo por la figura de Colón. Y el otro día estábamos en la Casa Blanca, por cierto, y empezó a decir, no, Colón, los italianos me aman. Y alguien le dijo, bueno, sí, los italianos, pero estaba en representación de la corona española, ¿no? Fue también cuando me preguntó aquello de que le hice la pregunta, me dijo, ¿de dónde eres? Le dije, de España. Bonito sitio. O sea, España le gusta. Yo creo que lo que no le gusta es el gobierno y sus decisiones, ¿no? Y luego, lo último por responder a tu pregunta, Cristina, política internacional. Todos los presidentes de segundo mandato siempre se centran en la política internacional. Yo me doy cuenta de esto con la cantidad de acceso que la prensa internacional está teniendo al presidente y lo que él está ahora intentando hacer en la escena. Esta especie de consejo por la paz, mediar en Ucrania, que se reúnen, por cierto, hoy, este domingo en Qatar. Es decir, todo esto demuestra también que él está intentando forjar y cimentar su legado en materia internacional, aunque después del ataque a Irán y lo de Nicolás Maduro y probablemente lo que se han planteado ahora, Cristina, que es que caiga también la dictadura cubana, eso sería un cambio que no veríamos desde pues, la época de Reagan, en realidad, en Estados Unidos, ¿no?
¿Tú crees que ha soltado ya la presa de Groenlandia?
Sí, sí, sí. Además, yo siempre he estado convencido, Cristina, de que él no iba por la anexión de Groenlandia. Donald Trump, sé que parece un poco ridículo, pero el libro ese que medio escribió, que se lo escribió pues en realidad otra persona, es el arte del trato, está todo escrito ahí. Pide 200 para quedarte con 5. ¿Me entiendes? Entonces, él ha pedido la anexión, la ha impuesto, se ha puesto ahí pues, dándose golpes en el pecho en el foro de Davos y demás. ¿Y con qué se ha quedado? Pues con una expansión militar en Groenlandia sin tener que pagar nada y accesos a los minerales, que es lo que él quería. Pues todo eso, o sea, desde luego le van a salir muchos críticos, que ha hecho el ridículo, pero yo creo que él sabe que no puede. Además es que desde el Capitolio le enviaron el mensaje, Cristina, a los senadores republicanos de que nunca jamás iban a tolerar ese tipo de anexiones, que Estados Unidos no fomenta el separatismo en ningún sitio, ¿no? No lo fomenta.
Una última cuestión. ¿Está loco? Porque aquí lo que oyes muchas veces es este hombre está loco. Yo intento matizar, ¿no? Digo, bueno, ¿será que es bipolar, no? Que a veces tiene unos levantamientos matutinos u otros, o que tiene un comportamiento más o menos inexplicable o errático. ¿Cómo es así en ese extremo?
Es uno de los animales políticos más listos que yo he encontrado. Mira que yo he cubierto aquí a Bush, el hijo, a Obama, a Biden... Trump tiene un instinto. Un ejemplo, que también lo cuento en el libro, Cristina. Cuando a ti te dan un tiro en la oreja, lo primero que haces es levantar el puño y gritar, luchad, luchad, luchad. Tú tienes una una concepción de aprovechar el momento. Hay una cosa que se tiene o no se tiene, y él lo tiene. El hecho de tú poder llegar, como estuvimos el otro día, a hacer balance de un año y empezar a soltar, tirar los papeles por el suelo, haciendo un show, hablar 3 horas, él sabe conducirse, sabe perfectamente. Después de todo esto de Groenlandia y demás, Cristina, ¿alguien está hablando de la lista de Epstein? Nadie. Se acabó. Sabe perfectamente cómo cambiar la página. Oye, de hecho, es el único segundo presidente en la historia que es capaz de volver después de un mandato en una travesía del desierto, ¿no? Entonces, yo creo que no. Desde luego, loco no está. Que tenga su personalidad estrafalaria, sea en algunas ocasiones alguien insultante, denigrante, incluso a veces racista, pues sí. Que sea alguien, como ha dicho la conferencia episcopal aquí, que no está respetando la santidad de la vida humana en el trato a los inmigrantes, también tiene muchos defectos desde el punto de vista moral. Pero en cuanto a lo político, es muy, muy, muy listo, muy listo.
Pues fijaos, el libro de Alan Dete os puede resultar verdaderamente apasionante. Si os habéis, si os ha pillado Trump con el paso cambiado, como la mayor parte de los ciudadanos, es una forma de repasar todo este año, todo lo que le movió a provocar una vuelta al poder y en qué términos, y también lo que Alan Dete ha pagado por hacer las preguntas, que es exactamente lo que tiene que hacer un periodista. David Alan Dete, Objetivo Venganza, de la editorial La Esfera. Qué gusto tenerte aquí de nuevo, compañero.
Gracias, Cristina. Oye, sale a la venta el 29, que todavía no está, así que todavía no lo pueden encontrar, pero pronto lo podrán comprar.
Fantástico. Un abrazo, David. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no?
Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor.